Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pero ¿cómo han encajado las patronales del archipiélago esta manifestación? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer algo distinto con algunos de los mensajes que se escucharon? Vamos a preguntárselo a sus máximos responsables. Está con nosotros Pedro Alfonso, que es el presidente de COE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y está también su tocayo Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios en la provincia de Las Palmas. Pedro Ortega, buenos días.
Buenos días.
¿Qué mensaje recogen, Pedro Alfonso?
Bueno, yo creo que el 2% de la población canaria se ha manifestado en un acto, yo creo, con cierta irresponsabilidad de cara al mal uso que va a hacer otros destinos turísticos, en cuanto a que allí parece que pasa cosas que no pasan y que realmente también pues hay que sentarse a debatir el gobierno con los manifestantes si hay cosas de lo que piden que pueden ser asumibles y luego pues negociarlo con sindicatos y trabajadores en las materias económicas.
Pedro Ortega, ¿qué dice?
Buenos días. Bueno, yo creo que seguimos diciendo lo que habíamos dicho antes. Se ha abierto un periodo de reflexión, que yo creo que viene desde la pandemia, un periodo de reflexión acerca de nuestro modelo económico, en el que este fin de semana hemos podido ver y oír muchas peticiones variadas y de las cuales pues habrá algunas peticiones que de forma concreta y trabajando de forma colectiva, con diálogo, con esfuerzo, tienen que servir para hacer una Canarias más sostenible y una Canarias en la que se genere riqueza y empleo. Por lo tanto, seguir trabajando como estamos haciendo y estar dispuestos a hablar de aquello que haya que hablar de forma seria y quitando lo que sobre, yendo a lo que es la esencia de la mejora de nuestro modelo económico.
No. Por entrar en materia, cuando se pide, por ejemplo, la de mejorar las condiciones de vida de los canarios, ¿hay que subir los sueldos, Pedro Alfonso?
Perdón, los sueldos se suben, los sueldos tenemos negociados con los sindicatos una subida ya garantizada por los acuerdos nacionales de negociación colectiva, que están por encima de la inflación, que están por encima de lo que se preveía al principio, y nosotros estamos trabajando en esa línea. Y cierto es que también por parte de los sindicatos no aceptan nuestras propuestas, ¿no?, de subida complementarias en función de la productividad no consolidable, y que por eso a lo mejor hay parte de esas rentas empresariales que no llegan a los trabajadores, pues porque los sindicatos no son capaces de dar un paso adelante en cuanto a que la negociación colectiva vaya en función de la productividad y no en función de un IPC anterior sobre los salarios posteriores, que yo creo que ya eso es anacrónico.
Pedro Ortega, ¿hay que subir los sueldos más?
Bueno, es que vamos a ver, yo creo que los sueldos se tienen que subir en el marco de la negociación colectiva, en la negociación entre la parte empresarial y la parte sindical, en la cual se llegue ya a un acuerdo que permita que la empresa sea viable, con lo cual los acuerdos se obtienen en el marco de una situación y de las empresas. Por lo tanto, entiendo que eso es lo que se ha hecho hasta ahora y es lo que habrá que seguir haciendo.
Y Pedro Ortega, ¿hay que limitar el número de visitantes? ¿16 millones de turistas son muchos?
Bueno, yo no sé si son muchos, si son pocos, no sé quién. Yo por eso, vuelvo, repito, se habla un periodo de reflexión. ¿Hace falta, es esa la razón, o es que no tenemos las infraestructuras preparadas para recibir a esos 16 millones de visitantes? ¿Debemos hacer cambios en nuestro sistema o tenemos que evolucionar en nuestro sistema de transición energética? ¿Tenemos que avanzar en la eficiencia del uso de nuestros recursos hídricos? El territorio está, el 40% ya de nuestro territorio está protegido y lo que tendremos que ver es cómo abordamos un modelo que sea económicamente sostenible para que además Canarias esté, la gente viva bien, pero mire, que quienes nos vienen a visitar también estén bien.
Bueno, Pedro Ortega no se moja. Pedro Alfonso, ¿16 millones de turistas son muchos?
16 millones de turistas es lo que el mercado ha traído a Canarias en función de la capacidad hotelera y extrahotelera que tenemos, por lo cual, y en unas capacidades de ocupación cercanas al 80% y largos, por lo cual tenemos capacidad hotelera y extrahotelera para para atraer incluso más. ¿Cuál es el problema? Lo que decía Pedro Ortega, ¿no? O sea, tenemos 5 años de falta de inversión por parte del Gobierno de Canarias, certificado por la propia consejera de Hacienda. Tenemos la evolución de fondos europeos y tenemos una cierta incapacidad de ejecución presupuestaria que nos ha llevado a que la oferta y la demanda de infraestructuras no se ha dado. ¿Que eso es lo que debemos hacer o debemos limitar el número de turistas? Bueno, pues eso ya tendría que ser a través de un intervencionismo por parte del gobierno en el mercado turístico, que no creo que sea aconsejable. Y por otro lado, en caso de que sea una gestión que tenga que ver con una fórmula de gestión distinta, pues como bien decía Pedro Ortega hace un momentito, vamos a sentarnos a hablar y vamos a ver hasta dónde podemos llegar a acuerdo.
O sea que, Pedro Alfonso, el problema no son los millones de turistas, sino la falta de inversiones.
Hombre, claro, es que si usted, la población que tenemos era antes 1.800.000 personas, hace 30 años, y 200.000 turistas en Canarias en ese momento, y ahora son 300 y largos, 350.000, y 2.200.000 personas viviendo, y que no se hayan actualizado las viviendas, no se hayan actualizado las infraestructuras de acceso a los principales núcleos donde son tanto los centros urbanos como turísticos. No es una gestión que pertenezca a los empresarios, es una gestión que pertenece y una previsión que tienen que hacer las distintas instituciones públicas que tengan responsabilidades sobre eso.
Pedro Ortega, ¿es sostenible esta tierra creciendo cada año en 20.000 habitantes más?
Bueno, si no se toman las medidas adecuadas para recibir a la población, tendremos que plantearlo. Pero yo creo que aquí tenemos recorrido. Nosotros venimos defendiendo que la colaboración público-privada, en serio y trabajando juntos, pues, da solución a los problemas, y lo que tendremos que ver hasta dónde podemos llegar. Es que yo creo que esa reflexión es la que hay que hacer. Lo que no podemos hacer porque tengamos problemas hoy, plantearnos los límites hoy. Lo que tenemos que ver si los problemas tienen solución. Es decir, si el problema del transporte tiene solución, si el problema de la energía eléctrica tiene solución, si los problemas de los recursos hídricos tienen solución, para que recibir a un número de personas. Y eso es lo que hay que debatir. Pues miren, para eso lo que hay que hacer es trabajar, sentarse a trabajar con propuestas concretas, con quien sepa de cada tema, para conseguir las mejores soluciones que permitan, insisto, que Canarias siga siendo sostenible y se genere riqueza y empleo, porque a fin de cuentas, en Canarias, en los años 70 había un modelo de vida y hoy hay otro. Y ese modelo ha permitido que muchos canarios vivan bien y que hay un 40% de los canarios vivan del turismo, pero es que el otro 60% de una u otra forma también vive del turismo porque se relacionan con ese 40%. Por lo tanto, yo creo que el planteamiento tiene que ser un planteamiento holístico, completo, en el que veamos qué temas concretos son donde estamos teniendo problemas para ver qué soluciones les podemos dar.
Mi compañero Santi Morollón también quiere dirigirles algunas cuestiones. Santi.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a los dos. Me pregunto si buenos lo que días. Es necesario es un cambio de mensaje. Y les explico. Durante años hemos estado vinculando el turismo a un modelo de éxito. Fíjate, el número de turistas que llegan a Canarias. Somos la comunidad autónoma que mayor presencia de visitantes tiene, fíjate todo lo que genera, que si el 35% del PIB, que si el 40% del empleo. Pero claro, mucha gente aquí en Canarias, frente a estos mensajes, también captaba otras informaciones que hablaban acerca de la media de los salarios, que estando aquí en Canarias, pues no son muy altos, y se preguntaban cosas. Les planteo yo ahora si nos hemos estado equivocando en vincular ese éxito rotundo al sector turístico, cuando a lo mejor es que entiendo, no lo sé, que no es capaz de generar sueldos de un mayor importe para sus trabajadores, teniendo en cuenta que genera el 40% del empleo y que Canarias tan solo está por delante de Extremadura en cuanto a las medias de salario de las comunidades autónomas. Pedro Alfonso.
Bueno, vamos a ver, no hay ninguna empresa que haga los planteamientos por el volumen de ventas, sino por el volumen de beneficios o de resultados que tiene, ¿no? Nosotros creo que el debate que hemos tenido siempre era que lo importante no es el número de turistas, sino la tasa de ocupación y tanto el gasto dentro del hotel como el gasto fuera del hotel. ya que el turismo es sostenible y es efecto tractor en el resto de economía, si el turista no solamente se dedica a estar en el complejo hotelero, sino que también sale y consume y transporte, restauración, etcétera, ¿no? Y esa es la línea que hemos trabajado. Otras instituciones, a lo mejor públicas o se han basado más en mostrar unos números, que puede ser que en algún momento les viniera bien, pero insisto, coge la hemeroteca hacia atrás y verás que nuestras declaraciones siempre han ido en esa línea.
Pedro Ortega.
Bueno, yo creo que nuestro modelo evidentemente ha sido un modelo que ha sido de éxito, pero mire, el éxito no es eterno y es verdad que en un proceso de mejora continua hay que adaptarse a lo que va ocurriendo en la medida que se va teniendo éxito. Si miramos hacia atrás y miramos el año 70 y miramos a la Canarias de hoy, evidentemente ha sido un éxito, pero es verdad que habrá que irse adaptando a las circunstancias que se van teniendo como consecuencia de ese propio éxito. A día de hoy, yo creo que lo que tendremos que hacer, insisto, es en analizar cuáles son las causas que están haciendo que estemos hablando de este tema hoy y que de alguna forma estemos poniendo en cuestión lo que nos está llevando a que tengamos riqueza y tengamos empleo. Y eso es lo que habrá que hacer.
Una última hora de un accidente, hablando de colapso circulatorio en nuestras carreteras, pues se ha producido un accidente a la altura de Telde. Daniel Pinelo.
Sí, Mayer, pocos minutos antes de las 7 de la mañana un coche colisionaba en la Gran Canaria 1 a la altura de Alcampo en Telde, sentido Las Palmas de Gran Canaria, que está generando de momento colas que llegan ya hasta el aeropuerto de Gando. Nos dice el 112 que solo ha habido una persona afectada de carácter leve, que ya está allí la ambulancia y la Guardia Civil, pero el efecto Mirón está provocando importantes retenciones hacia la capital, también desde Las Palmas de Gran Canaria hacia el sur.
Adelante, Santi.
Sí, en esta ocasión, si les parece, que responda primero Pedro Ortega, que me parece que tiene algún compromiso en la agenda. Les planteo una cuestión, sí, acerca de lo que es la regulación del alquiler vacacional. Así a bote pronto, a mí lo que me da la impresión es que va a favorecer el que haya más pisos en el alquiler convencional y que eso alivie este problema que hay para muchos canarios, pero creo que al mismo tiempo va a bajar el número de visitantes que nos llegan. Se perderá ese consumo, así que creo que por un lado beneficia porque va a haber más pisos para alquilar para los canarios, pero por otro se deja de generar una economía que ya no sé la repercusión que va a tener.
Bueno, yo creo que en este momento ese es un tema que está a debate. Hay un proyecto de decreto de ley que se va a debatir, que tal y como han dicho desde el propio gobierno de Canarias, su vicepresidente o el propio presidente, es un decreto que es mejorable, pero que busca algo en lo que tenemos que avanzar. El problema que tenemos, una gran parte del problema que hemos detectado o que se ha visto, viene el problema en la falta de viviendas. Y bueno, pues mire, tenemos un problema que a lo mejor muchas viviendas que antes se utilizaban para residentes se están utilizando para vivienda vacacional, pero tenemos también un problema de que no se ha construido vivienda social. Pero también tenemos un tercer problema, que es que la propia ley de arrendamiento está trayendo, a nivel nacional, está trayendo problemas para los propietarios, que muchos no quieren poner a disposición sus casas para alquilar por riesgo a problemas. Yo creo que esto es un problema que hay que abordar, y la cuestión abordarlo de la mejor forma posible para que no cause efectos negativos en lo que sería la generación de riqueza y empleo.
Gracias, Pedro. Pedro Alfonso.
Bueno, en realidad el alquiler vacacional ha estado en competencia con el alquiler residencial durante mucho tiempo, de manera no regulada. Ahora está regulada, o va a estar regulada. Esperemos que en el trámite, tanto ahora de aportaciones como en el parlamentario, se ajuste, digamos, a una realidad. Hay inversores que tienen sus derechos sobre el alquiler vacacional. Hay otras personas que viven de esas rentas, personas además con poca pensión o pocos ingresos, y que le complementa muy bien, y que no salva la ley, que hay que buscar una fórmula para hacerlo. Yo creo que lo que bien decía Pedro Ortega hace un minuto, la falta de alquiler, la falta de vivienda, tanto social como de iniciativa privada, durante estos últimos 15 años, nos ha privado de que podamos aspirar a tener un piso en propiedad o buscar una fórmula de acceso a él con alquileres bajos, y eso no tiene que ver con la oferta y demanda del mercado de casa, tiene que ver con la falta de planificación, ¿no? Parece que la crisis de 2007 vino, paró toda la construcción inmobiliaria, pero nadie se ha atrevido a ponerla en marcha otra vez.
No. Bueno, y a todas estas, Pedro Alfonso, Pedro Ortega, ¿ustedes siguen necesitando trabajadores?
Efectivamente. Ese es un problema que está encima de la mesa. Nos faltan trabajadores, nos falta mano de obra cualificada y nos falta evidentemente capacidad de poder seguir siendo productivos. Y además está incidiendo en un problema del que venimos hablando tiempo, que es el cómo aumenta el absentismo en Canarias, que nos convertimos en los líderes del absentismo a nivel nacional.
Alfonso.
Sí, además es un problema que se nos da en todos los sectores ya no hay sector que se libre de este problema, y en todos los niveles salariales. No es verdad que la gente no quiera trabajar porque pagamos salarios bajos, tampoco la administración los encuentra, tampoco nosotros podemos encontrarlo a nivel de técnicos superiores, y esto es un problema que tiene que ver con una falta de compromiso o de espíritu de trabajo que poco a poco se ha ido diluyendo en la sociedad y que bueno, pues vamos a intentar, como no hay otra fórmula, ¿no?, de buscar soluciones, necesitamos mano de obra, la buscaremos e intentaremos que el gobierno haga ya de por sí acopio de su responsabilidad con una ley de inmigración, una ley de población, donde deje claro que haya gente que pueda venir a trabajar con contrato de trabajo bajo el brazo y haya gente que pueda tener sus derechos, digamos, ya más allá de la parte económica. Pero está claro que dentro de todo lo que hay que hacer después de la manifestación está también buscar una solución a una población que luego no da respuesta tampoco a las demandas de empleo, ¿no?
Muy bien. Pedro Ortega es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios en la provincia de Las Palmas. Gracias, Pedro. Un abrazo. Buena semana.
Muchas gracias, Javier.
Gracias también a Pedro Alfonso, que es el presidente de CEO de Tenerife. Pedro Alfonso, muchas gracias y buena semana.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Bueno, esto es lo que dicen los empresarios, las patronales del archipiélago, ¿no? Dice, por ejemplo, Alberto, sobre la manifestación, dice: buenos días, datos, distancia entre Puente Galcerán y Santa Cruz de Tenerife, en los vídeos publicados aparecen gente acumulada y en la Plaza de España por el recorrido de la manifestación, 1.700 metros, anchos medios de las calles, 17 metros. Si tenemos en cuenta que de media una persona ocupa un metro cuadrado, esto nos da 28.900 personas. Hay que tener en cuenta que en dos puntos de las islas había pan y cinco, hamburguesas en la laguna y verbena en los cristianos y otros actos culturales en el resto de la isla. Un saludo. Dice Enrique, hay que buscar un equilibrio. No podemos dar la espalda a ningún sector económico que dé trabajo y prosperidad a nuestra tierra y cuidar al joven para que no emigre. Es lo que nos dice Enrique, ¿no? Y Carmen también nos dice: a los turistas se les aumenta los precios de las estancias y nosotros sueldos estancados y bloqueados, y después están destruyendo nuestra ganadería y agricultura para abastecernos. Bueno, muchos comentarios hoy en el 610-1080-10. Alejandro nos manda esta nota de audio.
Buenos días, COPE Canarias. Si el 5% de los manifestantes este sábado en Canarias, solo el 5%, fueran a trabajar al sector primario, al campo, a producir alimentos, a atender al ganado, a arrancar hierba, y vuelvo a repetir, a producir alimentos, otro gallo me cantaría. Estábamos todos felices. Buenos días.
Bueno, sobre eso, desde primera hora me están escribiendo los contertulios del sector primario de los miércoles y me ponen que la gente no se quiere dedicar al sector primario. Todo el claro. Que puede se dedica a otra cosa, pero nadie se quiere dedicar al sector primario. Entonces, como me ha apuntado Romeo, si por un lado no le gusta el turismo y por otro lado no le gusta el sector primario y la industria tiene pocas posibilidades, ¿a qué nos dedicamos aquí en esta tierra? ¿No?
Y, a ser funcionario.
¿Eh?
Claro, a ser funcionario.
¿Y quién paga los funcionarios, no?
Claro, por eso paga es que no pueden ser todo el mundo.
En fin, vamos a hablar ahora de qué repercusión ha tenido estas manifestaciones y cómo se ha tratado, por ejemplo, en Alemania, en los periódicos de Alemania.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a preguntarle a nuestra